en la isla, Ceballos respondió que no lo hizo, aunque está facultado para ello dentro de las funciones de su cargo. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Muy buenas tardes.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son, o bienvenidos a todos ustedes, por supuesto, a este programa que siempre lo hacemos para nuestro público de la mejor forma que podamos. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Sí, señor, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Como siempre digo, este es el programa donde se analizan las noticias. Y hablando de noticias, la que acaba de lanzar Machado Ventura es tremenda noticia, admite él. Algo que, por supuesto, la mayoría conocía ya, que será casi imposible importar alimentos después de la pandemia. Y Cuba con los bolsillos al revés. Esta es la crónica de hoy que proponemos y tenemos a la persona que la escribió, a la tertuliana invitada desde La Habana. Y bueno, Cuba necesita hechos, no pensamiento innovador desde arriba. Estas son las propuestas de hoy acá en Las Noticias, ¿cómo son?
Efectivamente, José Luis, en definitiva, noticias que todas apuntan hacia la crisis interior que está viviendo el gobierno cubano. Las vamos a analizar, son artículos de opinión y noticias, ambas. Las vamos a analizar, una de ellas, tú te referías a este artículo de Cuba con los bolsillos al revés. Bueno, pues este lo escribió Miriam Leiva, nuestra tertuliana, asidua tertuliana a Las Noticias como son, a quien ya tenemos en línea telefónica desde La Habana, y nos vamos ya a tertulia.
En Las Noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva desde La Habana, ¿cómo te encuentras?
¿Qué tal, Miriam? Bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias a Dios. Aquí vamos a comenzar hablando de tu artículo, ¿no? Con los bolsillos al revés o los bolsillos vacíos, no sé ni cómo decirle mejor.
Dicen que ya no hay ni bolsillo, pero...
Bueno. No hay ni bolsillo.
Vamos al artículo. Dice Miriam que la precariedad económica del gobierno cubano aumentó con las erogaciones para afrontar la epidemia y las medidas del presidente Donald Trump, y se complicará si no llegara a un nuevo acuerdo con el Club de París y otros acreedores. El gobernante Miguel Díaz-Canel ha reiterado que no hay fondos para importar los alimentos básicos en la dieta del cubano, ni para garantizar insumos que permitan recuperar la producción nacional de arroz, frijoles, carne de cerdo, pollo, huevo, vianda, hortaliza. Punto y seguido, la leche no se menciona, escribe Miriam Leiva. Bueno, actualmente el gobierno cubano procura no caer en impago al Club de París, reportaban las agencias de prensa acá el 21 de mayo, y el viceprimer ministro Ricardo Cabrisa Ruiz pidió negociar el pago de la deuda que corresponde a 2019, 2020, 2021 y volver a pagar en 2022. Los acreedores, Francia, España, Canadá y Japón fundamentalmente, se habían mostrado impacientes, y en diciembre de 2019 a Cuba le quedaban unos 30 millones de euros por pagar. La falta de liquidez había llevado a la priorización del pago de los créditos a corto plazo, a fin de procurar nuevos préstamos para poder importar los alimentos y las materias primas esenciales para la agricultura y la industria fundamentalmente. El resto, pues vamos a escucharlo en la voz de Miriam Leiva. Muy buen artículo, por cierto.
Buen artículo, Miriam. A mí me gustaría dividir este artículo en dos, en el presente y en el pasado inmediato, o sea, en el pasado más reciente. Porque tú escribes aquí en este artículo y lo dices, desde diciembre de 2019 a Cuba le quedaban unos 30 millones de euros por pagar, y ya el gobierno cubano estaba haciendo malabares para ver qué hacía con estos pagos y no caer en impagos. Diciembre de 2019, todavía no se había hablado de los efectos del coronavirus, del COVID, de la COVID-19, no se conocía. Aunque quizás ya en Wuhan, allá en China, se hablaba, en el mundo todavía esto no era un problema. Quiere decir que los problemas financieros del gobierno cubano datan desde mucho antes, o desde antes del coronavirus, ¿verdad?
sí, viene desde hace años, ¿no? Bastantes años. Esto es una crisis cíclica. Cada cierto tiempo el gobierno está en crisis y ha tenido la suerte, bueno, en pasado la Unión Soviética, después vino Chávez y mantuvo un tiempo Venezuela ayudándolo, pero bueno, eso se fue acabando. Y las medidas que Raúl Castro estaba tomando a partir sobre todo del año 2008, ¿no?, que ya él estaba como presidente, y 2010 en adelante, pues no eran grandes cosas, pero era por lo menos ir destrabando todo eso que ellos tenían armado, que era, él mismo lo dijo, que eran absurdas prohibiciones. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, sencillamente, aunque era muy limitado, pero bueno, era algo, y resulta que lo fueron paralizando, le fueron dando para atrás, y pasó lo que se esperaba, o sea, Venezuela ya no podía seguir abasteciendo de combustible ni de otros insumos aquí y ayudando económicamente, y otro país no ha encontrado, porque para que alguien te regale, vaya, por mucho que te quiera y tú le digas que hiciste por él en el pasado, cada cual tiene su situación actual. Además, el mundo se rige por ganancias, por comercio, entonces el gobierno cubano perdió inclusive las oportunidades que le dio en la época del gobierno Obama de hacer otros acuerdos, de impulsar aquí mismo la pequeña y mediana empresa, en fin, toda una serie de cosas sin prisa pero sin pausa, pero realmente la pausa la tenían puesta, y sobre todo había algunos elementos dentro del mismo gobierno que quieren controlar tanto porque tienen miedo que la independencia económica lleve a la gente a pedir más independencia política o pedir toda la independencia política, y entonces sencillamente eso es lo que los tiene atados a ellos. Yo siempre he dicho, aquí lo que están atados son los dirigentes de este gobierno, de este país, ¿no? Y entonces que tienen, por supuesto, ellos están entrampados y tienen atado a todo el pueblo cubano. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se dan cuenta de que, bueno, no les alcanza ni para pagar los créditos a corto plazo que estaban cogiendo para poder importar y pagar las mercancías más imprescindibles, como las materias primas para los medicamentos o también algunos otros insumos alimenticios que son fundamentales, leche en polvo, aunque sea para los niños, los ancianos, los enfermos, arroz, en fin. ¿Qué pasa? Que iban posponiendo y pidiéndole, como decía Raúl Castro, comprensión precisamente al Club de París, por ejemplo, entre otros, que tenían la deuda fundamental que había, todo lo que dejó de pagar Fidel Castro de los créditos que había tomado de la buena voluntad de otros gobiernos a partir del año 86, ya no pagó más. Y eso fue acumulando intereses. Bueno, estos países, como sabían que en definitiva no iban a poder cobrar, pues condonaron, o sea, perdonaron los intereses, y entonces lo que se mantuvo fue lo que se llama el principal, o sea, la deuda en sí. Y con la oportunidad de que el gobierno cubano pudiera utilizar esos pagos con empresas de esos países y esas empresas poder invertir en Cuba. O sea, iba a estar de todas maneras ayudando aquí al país. Pero ni eso, porque llegó un momento en que sencillamente, bueno, imagínense, 30 millones de euros, eso no es nada prácticamente en el mundo, ¿no? No lo pudieron pagar. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que sale de noticia ahora recientemente es que el viceprimer ministro Ricardo Cabrisa envió una carta y se pidió reunirse con los acreedores del Club de París, que son precisamente los principales países que han invertido o que tienen comercio y que tienen empresa en Cuba, como España, Francia, en fin, Japón mismo, que ha tenido una presencia aquí extraordinaria de todos estos años y una más que comprensión, e inclusive está haciendo aportes que para el beneficio, digamos, del pueblo a nivel local. Entonces, ¿Qué ha sucedido? Que piden no solo no pagar lo que no pagaron en el 2019, sino que piden un periodo de gracia, o sea, no tener que pagar ni en el 20, o sea, ni el 19, ni 20, ni 21, y empezar a pagar en el 22. ¿Qué es lo que esto nos demuestra? que sencillamente no hay un centavo aquí. Y no pueden coger créditos a corto plazo, y el gobierno dice que es por los problemas de con los bancos que están con miedo de cómo es que Estados Unidos pues tenga represalia con ellos, no, sencillamente porque no hay dinero. Entonces, lo más interesante es que acaba de haber una reunión del Consejo de Ministros, lo han dado información por el periódico y la televisión. El ministro de que es viceprimer ministro Gil de Economía ha hablado sobre lo que se ha alcanzado, ¿no?, hasta abril, que es el primer trimestre del año, y aquí no han dado una cifra. Lo único que se sabe es que hay que no se puede importar, hay que exportar, y que no se va a poder prácticamente tener nada este año en Cuba.
José Luis, hay un artículo que está relacionado, por supuesto, Miriam lo mencionaba, pero que son las palabras de Machado Ventura, y yo creo que esto es preocupante. Esto fue en una reunión con representantes, autoridades del Ministerio de la Agricultura de Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, también Ciego de Ávila, Camagüey, o sea, de provincias bien que trabaja mucho el tema de la agricultura. Y Machado Ventura dijo que los alimentos, incluida la leche en polvo, no solo se encarecerá en el mercado internacional después de la pandemia, sino que será casi imposible importarlos. Yo, cuando a mí me hablan de escasez de leche, ya no solamente pienso en la libreta de abastecimiento y en esta ley que tiene el gobierno cubano de darle, esto es que estipula el gobierno cubano de darle solamente leche a los niños hasta los 7 años, sino que me preocupa que incluso esa leche pueda faltar y pueda, estar fuera del alimento de los niños. En un país que se sobreentiende que la leche no falte, en un país donde yo recuerdo, entre esas cosas que quedaron para la historia de Fidel Castro, de esos discursos, que llegó a decir que la bahía de La Habana iba a estar llena de leche, así dijo, que la bahía de La Habana le iban a llenar de leche, me parece que esto es terrible, que esto pueda faltar también, sobre todo cuando estamos hablando de los niños pequeños hasta los 7 años, José Luis.
Pero sobre todo, Machado se refiere incluida la leche en polvo, uh-huh. Así habla él, ¿no?, de la leche en polvo. Y esto viene también en relación a lo que Miriam planteaba, y lo dice en el artículo: si la situación económica en Cuba se ha agravado por la pandemia del coronavirus, la crisis internacional, que sin duda a nivel global esto, la COVID-19 está repercutiendo. Regreso nuevamente al punto que escribí acá de Miriam. Cuba estaba pendiente de pagar 30 millones sobre sus deudas antes de la pandemia. Después de la pandemia, Miriam Leiva, arrastrando todo esto, ya Machado lo anuncia, no hay dinero para comprar leche en polvo. Díaz-Canel quiere que siembren boniato y yuca, pero es que si el guajiro va y lo siembra, después no dejan que el guajiro se lo venda. No sé, vamos contigo nuevamente.
Y que tome limonada también quiere Díaz-Canel, ¿no?
Mira, en estos días, en la última semana, se está produciendo un movimiento interesante por parte de Díaz-Canel, unas expresiones que chocan totalmente con lo que ha estado implantando Machado Ventura, porque hay que recordar, y además eso es muy interesante, porque hasta ahora él siempre ha sido sí, pero es que él y su gobierno son los que le ha caído todo esto y se supone que tienen que resolverlo, pero además se supone que tienen que darle convencer a la población cubana de que no es la culpa de ellos y que todos tienen que, como dicen ellos, unidad, y que quieren resolverlo realmente y más complicado con esta pandemia. ¿Por qué digo esto? Hace ya varios días Canel dijo que para poder abrir la agricultura, que había que quitar todas las trabas y que había que utilizar todos los instrumentos, todas las formas que fueran posibles, inclusive el pago, que no se podía ver en la cuestión monetaria. ¿Por qué? Porque aquí siempre le han caído atrás a lo que ellos llaman macetas, y eso también hace que la gente diga, bueno, pero ¿para qué me voy a esforzar en el campo con un buey y un arado si cuando me tengan que pagar no me pagan, y cuando me pagan me dicen que soy maceta y no puedo llevar a comercializar directamente. Entonces, eso fue el otro día. Ahora, ayer, y lo han puesto hoy precisamente por televisión, él dijo una cosa que es una audacia en este país y que eso se viene diciendo hace años por especialistas. Bueno, Oscar Espinosa Chepe lo decía, yo he escrito sobre eso, o sea, que el sistema de acopio es lo que frena totalmente y no es eficiente. Bueno, lo tuvieron que quitar y Machado Ventura lo volvió a poner hace a fines de 2016-18, más o menos, entre 16 y 18, lo fue llevando y poniéndolo nuevamente. Ahora, hoy Canel dijo, por lo menos en esta, lo dijo antes, ¿no? Pero es lo que han divulgado hoy, y hoy dijo que había que buscar otras formas de acopio, al fin, porque es que también ellos están ahogados, porque si no, no van a resolver esto. Y dijo que, bueno, que quizás, eso es para irlo dejando poco a poco, quizás en las grandes ciudades, en las capitales de provincia, haya que mantener algunos sistemas de acopio, pero hay que ver cómo se hace. Pero que a nivel local, lo que la gente produzca, que produzca todo lo que pueda y que lo lleve directamente, que bueno, las autoridades locales lo regulen, pero con amplitud. ¿Por qué? Porque saben que con los patios ellos no van a resolver, ni con la agricultura urbana, que es verdad que es más eficiente, pero dentro de la ineficiencia que hay en este país. Entonces, tienen que buscar alguna forma. Yo imagino también que hay una presión en a nivel local y a nivel de todo, de esta misma ciudad de La Habana, que ellos están viendo que la gente anda de un lado para otro buscando comida, porque buscando cosas elementales, y que no son capaces de resolver el problema de las colas porque no tienen dinero para comprar. Entonces, sencillamente es una crisis sobre otra y lo que pasa es que no van a resolver nada si no acaban de realmente tomar otras medidas. Y bueno, ojalá que esto haga, desgraciadamente, la pandemia y la crisis que tenemos arriba en económica, pero que haga que se vaya abriendo esta sociedad y que el cubano que tiene derecho y necesita valerse por sí mismo para resolver los problemas, bueno, pues que lo haga.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, Cuba necesita hechos, no pensamiento innovador desde arriba, así escribe Reinaldo Escobar. Vamos con los primeros párrafos del artículo. Dice que justo 3 años después de que el Parlamento debatiera sobre los lineamientos, el presidente de la República ha convocado al gobierno a un profundo ejercicio de pensamiento innovador para enfrentar la crisis creada por la pandemia y llevar a una implementación más firme, más segura, más rápida de todo lo que está previsto en la conceptualización del modelo económico y social. Que ambas noticias se hayan publicado un 1 de junio en el órgano oficial del partido, con 36 meses de diferencia, califica como una casualidad. Lo que no parece casual, sino más bien contradictorio, es que todo lo previsto, que no había podido avanzar con firmeza, seguridad y rapidez, puede implementarse ahora gracias a la crisis. Aclaró Díaz-Canel como advertencia a los pesimistas que el ejercicio de pensamiento al que estaba convocando no era más de lo mismo y que había que cuestionarlo y revisarlo todo, porque solo de ese cuestionamiento saldría a relucir lo que se ha venido haciendo bien, lo que se debe mantener y lo que hay que mejorar. La pretensión declarada como objetivo de esta convocatoria al pensamiento es llegar a la transformación productiva que necesita el país, según anuncia. Y, Amado, Miriam hablaba de que el país tiene que buscar alguna forma de resolver una crisis sobre otra crisis, pero ¿la forma cuál es?
No sé. Yo, la forma que han encontrado es la teorización. Los discursos, las intervenciones, las palabras rimbombantes, como que hay que innovar, tenemos que exportar, mucha teorización, pero a la hora de llevarlo a la práctica para hacer esa realidad no existe. Es como la persona que imagina un cuadro de una pintura y cuando coge un plumón no le sale absolutamente nada. Así veo, Miriam, yo, por lo menos desde aquí, lo que está pasando en Cuba. Miriam
hablaba ahorita del amigo desaparecido Espinosa Chepe. Oscar, él avanzó cómo hacerlo, él les dijo cómo echarlo a andar, pero nada, todo quedó en papel, Miriam.
Sí, ese es el problema, de que no solo quedó en papel, sino que hemos sido represaliados de una manera muy muy brutal en todos estos años, cuando nosotros lo que estamos es proponiendo cuestiones que es para beneficio de nuestro pueblo y nuestro país.
Así
esto lo que sí hay una cuestión, ellos están realmente necesitados, urgidos de resolver esto. Hay que recordar que Marino Murillo fue echado a un lado, pero fíjate que no, todo el mundo decía, no, Murillo ya de esta no aparece más, ya Murillo lo plancharon, como decía, y yo siempre decía, no, no, yo siempre dije, Murillo no lo han planchado, Murillo lo que ha estado diciendo y haciendo lo que Raúl Castro quería y quiere. Lo que pasa que estaba, era evidente que habían fuerzas dentro de todo lo que es el aparato de dirección de este país, de hasta de los militares, porque aquí supuestamente dirige el partido, pero los que tienen el mando real son los militares, y dentro, y lo que se ve es que hay tendencias de los recalcitrantes y otras de gente más aperturista, o que quieren otro tipo de control para ellos preservar su poder. Entonces, eso se está viendo todo este tiempo, y lo que se quedó Murillo ahí, siguiendo su teoría, haciendo, dirigiendo el equipo ese de hacer ley y todo eso, pero aguantado ahí desde el año 2016, entró en crisis, 18 casi, lo sepultaron, en fin. Y ahora ha vuelto muy discretamente a resurgir. Y es el que al que Canel le dijo que había que implementar, porque el que sigue teniendo los lineamientos y todos estos programas del plan para el 2030 y todo eso en sus manos sigue siendo Murillo, es el de la comisión de implementación, y es el que se supone, y además nadie le ha dicho que es por culpa tuya que eso no se implementó y eres un ineficiente y te tienes que ir. No, lo que le ha dicho es que lo que ha estado detenido y lo que se ha echado para atrás, que hay que impulsarlo ahora. Eso demuestra de que hay una fuerza muy fuerte dentro de lo que es el gobierno y el grupo este de Canel, que ha ido consolidándolo. Él movió a los dirigentes del partido a nivel provincial, o sea, él ha ido colocando a todas sus personas, que son personas aprobadas por Raúl Castro, eso no lo podemos perder de vista, y de todo el mecanismo de Raúl Castro. O sea, en ningún momento lo que está haciendo Raúl Castro, inclusive que no aparece en todo esto, es sencillamente que él quiere que estas personas tengan personalidad propia, que vayan consolidando su poder, lo que él les está dejando hasta en papeles y escritos y jurados y constitución y todo, porque todo esto es obra de Raúl Castro, y aunque él no salga, él es el que está dirigiendo todo eso, y está haciéndolo con Murillo, y está haciéndolo con todos los demás, independientemente de que a Canel y a Raúl Castro le pongan a Marrero de primer ministro. ¿Hasta qué punto ese primer ministro responde a Raúl Castro? Y no lo dudo, porque, o sea, no lo dudo, pero no afirmo que no. ¿Por qué? Porque es que ese primer ministro viene de la esfera del turismo y antes de Gaesa, y es sencillamente muy ligado a Rodríguez Calle, que es el hombre que dirige la mayor parte de las finanzas y los planes económicos reales en Cuba. O sea, esta economía cubana y todo lo que nosotros vemos no es la realidad. Hay que escudriñar mucho debajo, y viene de hace rato, y bueno, ojalá que pueda abrirse paso el sentido común, pero sobre todo que ya de una vez abran este país a todos, a los cubanos, que es lo que nos merecemos.
Acabas con un tema que ya se nos termina el tiempo, Miriam, pero eso da para un programa y para un análisis, y es las dos economías que hay en Cuba, o por lo menos la fuerza que se están enfrentando entre la economía militar, Gaesa, léase Gaesa, el poderío que tiene Gaesa, de que de hecho aparentemente ha sacado las castañas del fuego a la economía cubana en algún momento determinado, y la economía real, que es la que no puede crecer porque Gaesa está por encima. Eso es interesantísimo, creo que los ha apuntado para el futuro.
Sí,
no tenemos tiempo para más, José Luis.
Solamente para despedirnos, y me voy a despedir con esto. Hace unos días hablaba yo con un amigo por allá, por Holguín, y me planteaba la situación de la falta de vianda en un sector campesino, incluso, de donde traen el plátano y lo tratan de vender en la ciudad, pero por la pandemia está prohibido, y me decía, lo último aquí es que hasta el plátano ya es coyuntural.
Dios.
Con esa se las dejo. Miriam, bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Cuídese por allá por La Habana y mantenga el distanciamiento social, que la pandemia todavía no ha pasado, ¿eh? Nos vamos a la pausa, Amado.
Sí, señor, regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio, que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en las noticias como son, iba a decir los estudios de Radio Martí, pero no, quiero aclarar a propósito ya del... Bueno, pues no estamos en los estudios de Radio Martí, estamos por teléfono, tanto José Luis Ramos como Amado Gil, en tanto, bueno, pues termine de recuperársela, o por lo menos terminarse la recuperación del edificio después de las inundaciones que sufrimos acá en el sur de la Florida. Vale la pena aclararlo para que sepan que estamos telefónicamente, tanto José Luis como yo, y por supuesto, nuestro invitado también, José Luis.
Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de Rusia, porque Rusia se ha convertido en el principal aliado del régimen de Venezuela. Eso sin duda no es noticia, lo sabíamos desde hace mucho. Maduro fue cediendo pues gran parte del petróleo del país de Venezuela a Vladimir Putin, que se adueñó también del oro. Y hablando de oro, ahora según se está informando, pues Putin está interesado en adquirir el oro de Latinoamérica, así como lo ha escuchado usted.
Efectivamente, y sobre todo porque tiene que ver con algunas decisiones que se están tomando por allá por Rusia para aliviar el impuesto al oro. Este IVA que se llama, este impuesto al oro, por lo tanto, una vez que esto pasa, es mucho más fácil, dicho mucho más a la industria del oro rusa, pues importar mayor cantidad de oro. El oro no solamente, cuando usted piense en el oro, y voy a hacer esta digresión por lo menos para ponerlo en contexto, el oro no es solamente un anillo valioso, una cadena que se cuelga al cuello valiosa, o una barra de oro. El oro también se vende muy bien para muchos equipos electrónicos, para componentes de equipos electrónicos y aleaciones que se hacen para piezas de equipos electrónicos. Quiere decir que el oro, no piense solamente en la cadena, en el anillo, en la sortija, ¿no? Piense que va mucho más allá. Hoy vamos a hablar con una persona que conoce muy bien la idiosincrasia de Rusia, y también, por supuesto, es un latinoamericano, es un hispano, es un colombiano que conoce muy bien cómo funciona en Latinoamérica. Me refiero al periodista Manuel González Moscote, periodista a quien hemos tenido varias veces ya en este programa Las Noticias Como Son, y por supuesto, un hombre que durante todos sus años trabajando para CNN, pues tuvo la oportunidad incluso hasta de entrevistar a Vladimir Putin en un momento determinado. Moscote, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Gracias, Amado, gracias, José Luis, por la invitación. Y mire, comienzo contándoles una perla curiosísima. El casco protector de los cosmonautas, en estos días que la nave espacial Dragon se ha convertido en noticia mundial, tuve la oportunidad de hacer el cubrimiento del primer turista, Tito, al espacio. ¿Se acuerdan ustedes cuando comenzaron estos viajes desde Moscú? Pues bueno, un dato curioso, el casco protector lleva una película amarilla, eso es oro. Es una película de oro que protege de los rayos solares a los cosmonautas para protegerlo de los rayos del sol y que no terminen ciegos después de la misión. El oro tan importante, imagínese usted, en eso también.
Increíble. Qué buena anécdota. Grande.
Claro. Manolo, Rusia sin duda ha venido acumulando mucho oro en reservas y ahora parece que va por más. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué busca Putin ahora para el resto de Latinoamérica?
Bueno, no sé cómo comenzarle, si al principio o al revés.
Como tú quieras, por Venezuela. Como quieras.
Comencemos por Venezuela. Venezuela tenía una reserva de oro de más de 165 toneladas de oro que estaban fuera del país. El señor Chávez se le da la idea, la feliz idea para él y su entorno, de hacerlo regresar con el cuento del patriotismo, de que el dinero tiene el oro, que debe estar en bancos internacionales respaldando los fondos de la nación, como normalmente se estila en la parte financiera. A este señor se le dio curiosamente por regresar la mayor parte del oro. Una parte está bloqueada en Inglaterra, a propósito. Entonces, se le dio por regresar este oro. Pero el oro llega a Venezuela y desaparece. Pero le cuento más, es que no solamente son 160 y tantas toneladas de oro en ese momento, es que Venezuela ha seguido produciendo oro, inclusive clandestinamente, el mismo gobierno patrocinando la clandestinidad para que se produzca oro y no registrarlo y todo esto. Es un oro, ¿por qué no se quiere registrar oficialmente? Porque es la manera del régimen hacer dinero extra para medio paliar toda su debacle, su desastre económico, hacerlo a través de Turquía, hacerlo a través de países árabes. Acuérdense ustedes que una empresa muy importante de los países árabes fue sorprendida haciendo negocios con el oro venezolano, y la empresa, porque tenía negocios también en Estados Unidos, tenían grandes galerías de oro y de joyas en la Quinta Avenida de Nueva York, la empresa, para evitarse problemas en Estados Unidos, le tocó retirarse del negocio del oro, simplemente el oro de Venezuela que se estaban llevando. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que Chávez regresa ese oro, pero cuando ese oro llega a Venezuela desaparece, nadie sabe. Algunos hablan, especulan que ese oro está en Cuba, cosa que yo no creo, porque ese oro allí no hace absolutamente nada ni da garantía de nada, pero sí creo que parte de esas 100 y pico de toneladas se fueron a China para poder respaldar el crédito que China, en su momento, que fue muy oneroso, le entregó a Venezuela y para seguir apoyo como se lo ha sostenido. ¿Qué tenemos hoy? Algo muy sencillo. Mire, la situación económica, lo que ha hecho el COVID-19 ha replanteado la geopolítica y ha replanteado la economía mundial. Putin sabe que el dólar es una moneda que en este momento todavía se mantiene fuerte, pero que puede llegar a ocasionarse un colapso de la economía mundial en vista de todo esto, y sabe que lo mejor que se puede hacer es tener toda su reserva, todo su dinero en oro. Al quitarle, como ustedes bien lo anotaron, esta norma que existía o que existe todavía, porque la Duma todavía tiene que debatirlo, del 20% del oro impedía de que el país comprara o empresarios compraran oro porque salía demasiado costoso. Tras de que era costoso, el país le ponía un impuesto del 20%, o sea, imposible manejar el oro en Rusia como tal. Pero al quitarle este tope, esta restricción del impuesto agregado, del IVA, pues automáticamente Putin va a lograr tener acumulaciones de oro, y usted sabe que teniendo su reserva y su dinero en oro, usted está más tranquilo y está más seguro.
Pero ahí incluso, tú hablabas de parte de las reservas del oro venezolano en Inglaterra, y una de las últimas noticias con las que tenemos es que le han puesto una, pues están demandando al banco, el gobierno de Nicolás Maduro me refiero, está demandando al Banco de Inglaterra para poder vender su reserva de oro. Esto es una demanda que se ha interpuesto en las últimas horas, repito, y lo que quieren hacer es que, por supuesto, el oro está embargado en estos bancos ingleses por las sanciones impuestas por Estados Unidos. Bueno, pues lo que quiere hacer el gobierno de Nicolás Maduro es, a través de esta acción legal, sacar ese oro. Incluso ha dicho que lo quiere, la propuesta de él es pasarlo a un programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y de esta manera, pues que ese oro, esas ganancias sean gestionadas por la ONU para poder comprar suministros para equipos médicos necesarios para combatir el coronavirus dentro de Venezuela. Fíjense toda la triangulación y la vuelta que está intentando Nicolás Maduro a través de la demanda al Banco de Inglaterra para poder sacar el oro que tiene allí. Ahora, me refiero a tú hablabas de una cosa, Moscotti, y quiero hablar de esto también en el programa, y es la cantidad de oro que se está sacando, se está extrayendo de Venezuela de manera ilegal. Es decir, hay grupos, no sé si llamarle grupos mafiosos o grupos irregulares, como le quieras llamar, que están sacando y vendiendo oro. Quizás de esto también se puede aprovechar en un momento determinado un gobierno como el de Putin.
No, y le cuento más. Mire, este movimiento, esta noticia del oro, de que se abre prácticamente abierta y directamente esto de la compra del oro y llenar sus reservas de oro, dice otra cosa también bien importante, y es que seguramente le están moviendo ya el oro. Acuérdense que desde enero del año pasado se están dando las noticias que los aviones van, que los aviones vienen, que llevándose el oro, que tantas toneladas se están llevando de Venezuela hacia Rusia. Pues bueno, el oro finalmente era custodiado en Rusia, pero hay otra cosa más importante. A mí me parece que lo que está haciendo el señor Putin también, y lo hace directamente con Venezuela, aunque ellos se interesan con Chile y Ecuador, pero básicamente lo que les interesa a ellos es Venezuela. A mí me parece que lo que está haciendo aquí una figura muy bonita, Putin, muy simpática, muy muy camuflada, es para decirle a Maduro, ¿sabe qué? Tráigame el oro para acá y yo lo tengo en custodia. Ya le traje la sucursal de PDVSA de Europa, me la traje para acá. El dinero que a PDVSA le entraba por Europa, que estaba en Portugal, ya me lo traje para Moscú. Ahora mándeme el oro y tráigame el oro. Mire, ya vamos a cambiar las leyes aquí para que usted me traiga todo el oro del mundo y ponérselo a custodia aquí, o comprárselo si usted me lo va a regalar, me lo va a vender baratico, porque eso es lo que lo va a buscar. Y así, de esa manera, Putin entiende que los días contados de Maduro están, y justamente estas figuras es para más o menos tratar de salvar algo, solventar algo de la deuda gigante que él presiente que seguramente se va a perder cuando un nuevo gobierno llegue al país, porque seguramente van a desconocer esa deuda.
Manolo, hay algo importante aquí. Rusia tiene en estos momentos problemas financieros, sobre todo por las sanciones. Sabemos las sanciones que le ha impuesto la administración del presidente Donald Trump. Hay también una caída de los precios de petróleo. No sé, te pregunto, ¿cómo andará el rublo en estos momentos? Pero la pregunta sería, ¿sobre el oro se está utilizando su ganancia para poder hacerle frente, en este caso Putin, a las sanciones que le impuso Estados Unidos, verdad?
Mira, te cuento, Rusia tiene una estrategia muy interesante en cuanto al petróleo, lo tienen algunos países árabes. ¿Cuál es la estrategia sobre el precio internacional del petróleo? En el presupuesto de Rusia, el precio del petróleo está por muy, muy por debajo de los $20 el barril. Muy por debajo está en lo que tiene que ver con el presupuesto nacional. Todo lo que de allí hacia adelante ha entrado, no te estoy hablando de ahora, porque estamos en crisis, pero te estamos hablando de 5, 4, 5, 10 años atrás, todo este dinero ha entrado en lo que ellos le llaman un colchón. Y ese colchón es el que logró la crisis del 2008, capear esa crisis. Es el colchón que ha logrado capear las sanciones impuestas hace 2-3 años a Rusia. Acuérdate que las sanciones no vienen del gobierno Trump, vienen de Obama, y fueron sanciones bien puestas y tibiamente también implementadas por la Unión Europea, porque acuérdate que uno de los principales socios económicos de Rusia es la Unión Europea, la Unión Europea le vende productos agrícolas en cantidades abismales. Y Rusia le vende más del 40-50% de los agentes energéticos que necesita Europa para vivir. De manera que, ¿qué tienes tú? Tienes una Rusia que ha logrado ese dinero mantenerlo en un colchón para capotear todo tipo de crisis que se les ha venido. Ahora está el coronavirus, pero acuérdate que esto también genera que la productividad se para, el país se para en determinado momento, pero también el país deja de gastar muchísimo. Esto es relativo, a los que le deja de entrar el dinero es al empleado, a la gente del común, pero también a los gobiernos dejan de pagar muchas cosas, dejan de solventar muchísimas situaciones. De todas maneras, Putin sabe que después de esto tiene que salir airoso. Acuérdate que Rusia va en el segundo o tercer lugar ya de la cantidad de personas infectadas, pero lo único en lo que ellos están muy parados es en la cantidad de muertos, porque Rusia... mal que bien, el ruso tiene un sistema inmunológico bastante complicado y distinto un poquito al de europeo por aquello de los fríos rusos. Claro. Y la inmunidad de ellos es bastante, muy superior a muchísimas etnias. Entonces esto le ha permitido a ellos sobrevivir bastante a este virus. Hay muchos infectados, pero fíjate que la cantidad de muertos es bastante, bastante poca. Entonces, ¿qué tienes? Tienes a un Putin que está esperando que todo esto no le termine derrumbando su castillo de naipes, porque acuérdate que él se proyecta 8, 10 años y perpetuarse en el poder, pero necesita una estrategia económica y la está haciendo ahora, ya lo estamos, estoy viendo la movida para dónde va por el lado del oro.
Claro.
¿Ves? Porque es más tangible que tener reservas en petróleo, porque el petróleo en cualquier momento, acuérdate que se va a hacer el cambio. Cuando los combustibles fósiles dejen de salir, los combustibles fósiles ya dejen de ser primordiales en la humanidad y comiencen las energías alternativas, entonces todo eso le está previendo Rusia y justamente tener su dinero allí y no en el dólar, porque el dólar, acuérdate que los economistas en el mundo dicen y están previendo alguna crisis fuerte en el dólar.
Exacto. No tenemos tiempo para más, Moscote, pero sería interesante también analizar un día, y te vamos a invitar, esto es patrimonio del pueblo venezolano, este oro, si se le está vendiendo de cualquier forma, ilegal o legal, se le está vendiendo a Putin en Rusia, en el caso de Venezuela me refiero, bueno, ¿qué pasa aún después del gobierno de Nicolás Maduro, cuando llegue un gobierno distinto al de él? ¿Podrá reclamarle a Rusia? ¿Entrarán en conflicto? Una buena pregunta que vamos a analizar contigo en el futuro, sobre todo con esta del oro, que no la forma en que se le está vendiendo el oro o se está llevando el oro Putin de Venezuela. Lo quiere hacer ahora también de otros países latinoamericanos, me imagino que en condiciones distintas. Gracias, Manolo González Moscote, por acompañarnos, como siempre, en este programa Las Noticias Como Son.
Despido, Moscote, con este dato. Rusia ha comprado en 2019... más cantidad de oro que cualquier otro país del mundo y se ha situado por delante de Turquía. Continuamos.
Pues, sí, señor. Lo decíamos, Coti, que esa es la nueva estrategia de Putin.
Nos quedamos en América Latina, es el nuevo foco mundial de la pandemia. Brasil es el segundo país detrás de Estados Unidos con más personas infectadas. Las infecciones están aumentando. Las unidades de cuidados intensivos están inundadas, según reportan varios países. Y el tema lo vamos a analizar con nuestro siguiente invitado.
Efectivamente, José Luis, me refiero al doctor Eduardo Leombruni. Él es el presidente de la Asociación Latinoamericana en Italia. Está en la ciudad de Sulmona. Le habíamos preguntado alguna vez que dónde se encontraba, está en Sulmona. Y con él hoy queremos hacer algo, vamos a proyectar un poco lo que ha pasado en Europa. Repito, él está en Italia, para prácticamente el epicentro de Europa fue Italia. Está en Italia, nos va a contar la experiencia que ha tenido él con el COVID-19 en Italia para un poco proyectar lo que va a pasar en América Latina cuando pase este pico. O sea, porque pudiéramos hablar de muchos temas, hasta incluso si ha cambiado la cepa, si ya la cepa es inferior, si es menos agresiva. Pero bueno, todo eso con el doctor Eduardo, a quien ya lo saludamos. Doctor, saludos, gracias por acompañarnos y espero que usted y su familia se siga fuera de la COVID-19.
Sí, muchas gracias, de verdad que sí, y indudablemente el argumento es muy importante y tengo que dar acto y fe que ustedes siempre se han interesado y con esta visión internacional pues es una ayuda para que nuestros hermanos venezolanos o latinoamericanos puedan entender qué es lo que va a suceder durante y después de la epidemia.
Claro. Muy bien, doctor, ante la rápida progresión que ha tenido la pandemia en la región, y con esto hago la introducción de la pregunta, tengo aquí delante de mí que presidentes de Perú, Colombia, Chile y Uruguay virtualmente se reunieron y analizaron, compartieron las lecciones que le está dejando el COVID-19, pero sobre todo los retos que han enfrentado. Y según el resumen, que es muy corto, dice que de este encuentro virtual coinciden en que se debe ser dos puntos importantes a desarrollar. Primero, la salud y la educación. La precariedad del sistema de salud en todos estos países ha sido el punto débil. ¿Qué opina usted?
Sí, indudablemente, pues usted sabe que yo tuve una experiencia muy pequeña, pero importante para mi formación profesional en la OPS, y justamente el sistema OPS siempre ha trabajado en lo que es salud y educación, porque conocemos muy bien cuáles son los déficits, desgraciadamente, del sistema sanitario de los países latinoamericanos. Indudablemente, yo me permito de decirle, indudablemente, le repito, los presidentes de estos países ya lo saben, que hay que cambiar completamente estrategia. Tenemos que cambiar modo de pensar. Después de esta pandemia, muchas cosas tienen que cambiar. No podemos seguir viviendo como vivimos hasta ayer, hasta el otro día, porque esto ha demostrado la vulnerabilidad de nuestro sistema, sea del sistema de los países que el sistema del ser humano. Por lo tanto, creo que fundamentalmente estas reuniones sirven para empezar a construir nuevas estrategias, estrategias que tienen que mirar hacia la calidad de la vida, hacia la salud pública y sobre todo hacia la dignidad humana.
Ahora, hay un tema que a mí me llama la atención y yo creo que esto va a servir, estamos hablando de estrategias, ¿no?, en cuanto a cómo enfrentar en el futuro. Hay un tema que, en mi opinión, es sumamente importante y es el financiamiento. Desafortunadamente o afortunadamente, desde el punto de vista que se quiera ver, todos los científicos trabajan con financiamiento para poder desarrollar estudios de enfermedades, desarrollar vacunas, etcétera. Quizás si hubiéramos llegado con un sistema de vacunas mucho más, digamos, moderna, mucho más eficaz a otros coronavirus, quizás hubiera sido mucho más rápido enfrentar vacunas para este coronavirus. Pero faltó financiamiento, doctor. Y usted que ha trabajado en organizaciones de salud, la OPS, por ejemplo, me parece que uno de los grandes problemas que existe en el mundo es la financiación para acceder a muchos estudios y tratamientos.
Sí, no, indudablemente el problema es que las organizaciones internacionales, las que en algún modo dan la tutela al pobre, al latino, al asiático, al africano, pues tienen del otro lado unas organizaciones, digamos, de productores de medicamentos, y en este caso de vacunas, que en algún modo pues están viendo el negocio que pueden hacer con los países ricos, con los países desarrollados. Indudablemente esto genera lo que justamente tú acabas de decir, que el problema grande, te hago un ejemplo, o sea, ahora la vacuna la vamos a sacar bien. Si la saca una universidad, si la saca una institución tipo la OMS u otra organización sin fines de lucro, va a tener un valor, pero si la vacuna va a tener una patente, una multinacional del medicamento, yo no creo que vayan a regalar a nadie. ¿Y quién va a tener derecho a acceso de estas vacunas? Pues los que van a pagar. Y los países latinoamericanos o africanos que no tienen los recursos como para pagar 30, 40, 50 millones de dosis de vacuna, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a vacunar a esta gente? Si la vacuna es la única solución, por lo que se entiende hasta ahora.
Ese es el cuestionamiento, ¿no? ¿De dónde viene la vacuna? ¿Qué país la desarrolla? ¿Por dónde van a empezar? Porque la vacuna humana contra un virus se basa en ese virus específico, doctor, ¿verdad? Y lo que hemos visto con el COVID-19 es algo desproporcional.
Absolutamente cierto, claro. La vacuna es para este tipo de virus, y ligando que el virus en el tiempo de la experimentación y de la validación de la vacuna no vaya a cambiar características genéticas, porque si no, de lo contrario, vamos a vacunarnos con un virus que ha cambiado y que por lo tanto no existe, y podría ser hasta contraproducente.
Va a cambiar, claro. Va a cambiar la forma de vivir de nosotros, la forma de interrelacionarnos, de sentarnos en un restaurante, o esto va a volver a la normalidad poco a poco, ya después que esté la vacuna ya aprobada.
Bueno, yo espero que la experiencia de esta pandemia mueva conciencias, ¿de acuerdo? La esperanza es esta. Ahora, el ser humano y esta gana de consumismo y de divertirse a juro, pues probablemente son más fuertes que tomar conciencia de lo que está pasando. En el ejemplo de Italia, pues les digo que digamos que ahorita estamos en lo que en Italia se llama fase 2, que es una fase de la salida de la fase hiperaguda. Ya mañana se vuelven a abrir las fronteras entre las regiones, hay una movilidad interna que va a ser casi libre, se están aumentando el número de frotis rinofaringeos a nivel nacional. Los datos, gracias a Dios, son muy, muy interesantes. Hoy, por ejemplo, solo 55 muertos y más 318 contagiados, para un total más o menos de 33.530 muertos desde que empezó esta cuestión. Pero les digo esto para decir que esta mañana hubo en Roma una manifestación de los partidos políticos en contraposición con el gobierno actual. Y bueno, ahí no se respetó ni mascarilla, ni distancia de seguridad, ni nada. O sea, las mismas fuerzas políticas de gobierno de oposición algunas veces se olvidan de lo que hemos vivido y siguen equivocándose. Por lo tanto, yo no sé. Aquí se habla en Italia que en octubre vamos a volver a empezar de nuevo con la cuestión de la pandemia, porque el virus está dando vuelta por el mundo. Y les digo que la situación italiana, desde el punto de vista económico, no es para nada buena. Aquí en Italia, de los negocios que han abierto, que han reabierto después de la pandemia, un 70%, el otro 30% no tiene ya capacidad para seguir abierto. Y por lo tanto, en un segundo episodio de pandemia, señores, la economía italiana es muy débil y sinceramente eso va a ser espantoso. Ahora, transfieran todos estos datos, toda esta experiencia en nuestros países latinoamericanos y yo no sé qué decirles, no sé. Si consideramos que el número de unidades de camas para cuidados intensivos en Venezuela, yo no tengo datos bien precisos, porque desgraciadamente en Venezuela no hay datos precisos, pero parecería que los datos por el director de las clínicas privadas en Venezuela, no llegamos a 200, 250 camas para cuidados intensivos, para intubar la gente, en una pandemia que te puede generar 30, 40, 50 mil muertos, ¿cómo lo vamos a, con qué características sanitarias vamos a poderle dar una respuesta?
Doctor, estaba hablando de lo que ha visto allá en Italia y acá en los Estados Unidos, en medio de las protestas que se están suscitando en diversos estados, muy pocas personas salen a manifestar con una mascarilla o con un nasobuco, como se le dice en Cuba. Y por punto final, quiero poner este dato interesantísimo, que el caso más preocupante de toda la región latinoamericana sigue siendo Brasil, que ya está representando más de la mitad de los decesos que el COVID-19 ha dejado en toda América Latina.
Increíble. Doctor Eduardo Leumbruni, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, por colaborar con nosotros. Hoy hemos ido un poco más a la cuestión social que a la enfermedad como tal. Próximamente lo vamos a invitar para hablar ya de la enfermedad. si es un mito que la cepa ha cambiado, cómo cambian las cepas de los coronavirus, porque son varios coronavirus, sería una vacuna efectiva basado en la experiencia del flu, de la influenza. Todas esas cosas, esos detalles médicos también son interesantes para nuestros radioyentes y por supuesto lo vamos a tener usted. Nuevamente, León Bruni, gracias por acompañarnos.
Muy bien, punto final. Regresamos mañana, si Dios quiere. Hasta entonces.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos